y sigan con sus vistas a la lectura de la palabra de Dios, comenzando en el versículo 25, Romanos, el capítulo 16 y el versículo 25. Refiriéndose a Dios, el apóstol Pablo dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Bueno, aunque usted no lo crea, ya llegamos al final de Romanos. Ya está más cerca mi jubilación. Ya nada más nos quedan los últimos versículos de Romanos 16, el versículo 25, 26 y 27. Ahora, este último párrafo de Romanos 16 se le titula Doxología Final. Doxología Final. Cuando menos en mi Biblia así titularon este párrafo. Doxología es una alabanza a Dios. Principalmente se refiere a una alabanza a la Trinidad, como acabamos de cantar, a Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al Eternal Consolador, refiriéndose, por supuesto, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Este pasaje de Romanos es la doxología final. Hay otras doxologías en Romanos. Por ejemplo, en Romanos 9, en el versículo 5, podemos leer cuando el apóstol habla de nuestro Señor Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. También en el capítulo 11 y el versículo 36, el apóstol, muy emocionado, termina este pasaje diciendo, refiriéndose a Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y al concluir este libro de Romanos, el apóstol, después de habernos enseñado de las glorias del Evangelio, concluye, termina muy apropiadamente este libro con esta doxología final, esta alabanza a Dios que comienza en el versículo 25. Ahora, este hecho en sí, que el apóstol termina este libro con esta doxología, nos enseña una lección muy importante. Si entendemos el mensaje de Romanos, si entendemos el Evangelio, entonces vamos a alabar al Dios del Evangelio. Y esto porque el Evangelio son las buenas noticias, que Dios perdona a pecadores. Y como dice la tesis del libro en Romanos 1:16, que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el que tiene fe. Y en Romanos 3 nos enseña el apóstol, esto es gratuitamente, es por pura gracia. Entonces, por supuesto, Dios merece toda la gloria. Y a nivel teológico, entender las enseñanzas de Romanos sobre la corrupción total del hombre, o como dirían los teólogos, como diría Isaías, de hecho está en Isaías 1, la depravación total del hombre, que Dios tiene que elegirnos, tiene que llamarnos eficazmente, tiene que cambiarnos por su Espíritu. Y todas esas doctrinas tan profundas de Romanos 8, 9, 10 y 11, a lo último nos llevan a alabar a Dios. Si entendemos esos pasajes, no nos vamos a frustrar tanto que son tan profundos y son difíciles. A lo último vamos a terminar como el apóstol Pablo termina Romanos 11, con una alabanza a Dios. Y realmente los teólogos que no entienden Romanos 8, 9, 10 y 11 no pueden alabar a Dios, porque quieren alabar al hombre. No, es todo lo contrario. Esas enseñanzas están ahí porque son para alabar a Dios. Y de verdad, el Evangelio, el plan de Dios para salvarnos, fue proyectado así, para alabanza de su gloria. No sé si ustedes notaron en la lectura que tuvimos de Efesios, capítulo 1. Hay un coro que se repite, hay un refrán que se repite. En Efesios 1 repite las mismas lecciones el apóstol de Romanos 8, 9, 10 y 11. Y entre cada lección, él repite esta frase, para alabanza de la gloria de su gracia, para la alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Efesios 1, 6, 12 y 14. Y es lo mismo aquí, y es por eso que el apóstol termina Romanos con esta alabanza a Dios, para alabanza de su gloria. Y un punto práctico aquí, es que si entiendes el Evangelio, vas a alabar a Dios con tu voz y con tu vida. Si entiendes el mensaje de Romanos, vas a alabar a Dios con tu voz y con tu vida. No vas a necesitar música emocionante para alabar a Dios. Si entiendes el Evangelio, a lo último, eso es lo que te motiva a alabar a Dios, a ofrendar, a venir a la iglesia. Si entiendes el mensaje de Romanos, no vas a tener ningún problema con lo que nos enseña el siguiente libro, en 1 Corintios, donde nos dice, si pues coméis, o bebéis, o hacéis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos salva, el Evangelio, su gracia, por eso. Entonces, repasa Romanos, ya terminamos Romanos, probablemente subiría automáticamente, ¿verdad? Se abre a Romanos, tanto que lo hemos estudiado. Pero repasa Romanos, medita mucho en el plan de Dios para salvarte. Pide a Dios que te ayude a entender más el Evangelio. El Evangelio no es para una sola vez en la vida, es para toda la vida del cristiano. Y repasar eso, meditar cómo es que Dios nos perdona, que es por pura gracia, cómo tenemos esperanza de vida eterna y que Dios nos transforma, eso te va a motivar a tener este espíritu de alabanza. Muy bien, con esto en mente, comencemos nuestro estudio de esta doxología. Leemos en la primera parte del versículo 25, Romanos capítulo 16 y versículo 25, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Esta tarde nos vamos a concentrar en la palabra confirmaros, y al que puede confirmaros según mi evangelio. Primero aprenderemos qué es confirmados, qué se trata esto de confirmar, y luego vamos a aprender por qué necesitamos ser confirmados, y en último lugar vamos a ver cómo somos confirmados. ¿Qué es ser confirmados? ¿Por qué necesitamos ser confirmados y cómo somos confirmados? Muy bien, en primer lugar, dice el texto refiriéndose a Dios y al que puede confirmaros según mi evangelio. ¿Qué significa confirmaros aquí? ¿Qué significa que el cristiano es confirmado? Las iglesias católicas, de hecho también en la luterana, en la anglicana también, en la ortodoxa, hay un rito llamado confirmación. A lo mejor algunos de ustedes en su niñez fueron confirmados. ¿Se acuerdan que tuvieron que aprender qué? Los 10 mandamientos, probablemente, el Padre Nuestro y parte de un catecismo. La confirmación de este versículo no se refiere a ese rito religioso. Esta confirmación es de Dios, como dice el texto, es este pasaje, es el Dios eterno, el Dios sabio. Entonces, no es de un sacerdote, no es de un anciano, de un pastor, pero es el Dios eterno, sabio, poderoso, esta confirmación. Entonces, quiere decir que esta confirmación es eficaz. Quiere decir que esta confirmación es perfecta. Y es la confirmación que tú quieres. Yo quiero ser confirmado por Dios. ¿Por qué? Bueno, ¿de qué se trata aquí? Confirmado. ¿Qué es confirmar? Yo busqué en el diccionario qué significa confirmar y dice el diccionario en la internet, dice el de la Real Academia de España, dice que confirmar es asegurar, dar a alguien mayor firmeza o seguridad. Una buena definición. Confirmar es asegurar, dar a alguien mayor firmeza o seguridad. En nuestra versión, la palabra bíblica también se traduce afirmar. Por ejemplo, en 1 Pedro 5 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La palabra firme ahí es la misma de nuestro texto, confirmar. Un diccionario bíblico, un lexicón que traduce el lenguaje griego al español, dice que confirmar se trata de establecer algo para que no se mueva. Establecer algo para que no se mueva. Eso es lo que connota la palabra original. No sé si ustedes leyeron, la semana pasada inauguraron el puente marítimo más largo del mundo. No lo puedo creer, 55 kilómetros sobre el mar une Taiwán con la tierra principal de China. 55 kilómetros. Ya se imaginan los ingenieros qué columnas, qué pilares tuvieron que construir para que el puente no se caiga y no se mueva por el peso por el mar, el viento, las tormentas, unas columnas muy fuertes, y las pusieron ahí, las construyeron de tal manera que no se muevan. De eso se trata la palabra aquí, establecer, construir algo de tal manera que no se mueva. Entonces la confirmación espiritual aquí, la confirmación bíblica, se trata de establecernos, edificarnos, hacernos más fuerte de tal manera que no nos movamos de nuestra fe, de tal manera que resistamos y sigamos siendo cristianos hasta el final. Muy importante esta confirmación entonces. Ahora, esto nos lleva al siguiente punto. ¿Por qué necesitamos ser confirmados? ¿Por qué necesitamos ser establecidos, afirmados, asegurados? El versículo nos dice, al que puede confirmado según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. ¿Por qué necesitamos esto? Bueno, número uno, necesitamos ser confirmados porque somos débiles. Por naturaleza, somos débiles. Que somos cristianos no quiere decir que somos fuertes y nunca fallamos. No. Cierto, Dios nos da una vida nueva, un corazón nuevo, nos perdona todos los pecados, pero eso no quiere decir que somos perfectos y fuertes y que nunca fallamos. Un bebé recién nacido es un ser humano. Aunque no sea fuerte, aunque no esté maduro, ya es un ser humano. Así, un bebé cristiano, recién nacido, es cristiano, va al cielo de seguro, pero no quiere decir que es fuerte y maduro. Necesita madurar, necesita fortalecerse y crecer. Pero aún en Pablo, el apóstol Pablo en Romanos 7 nos explica que aún los cristianos más maduros son débiles. De hecho, usa palabras muy fuertes. Nos dice, somos carnales, vendidos al pecado. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, fallamos. Hacemos lo que no queremos hacer. No hacemos lo que debemos de hacer. ¿Se acuerdan? Romanos 7, al final ahí. Es por eso que dudamos y caemos en pecados crónicos que nos asedian. Entonces necesitamos estar bien cimentados, bien fortalecidos por nuestra propia naturaleza, que es muy débil. Entonces, número uno, necesitamos ser confirmados por nuestra debilidad. Número dos, además necesitamos ser confirmados porque el diablo nos quiere tumbar. El diablo nos quiere tumbar. Yo creo que puedo decir que el mundo en general no cree en el diablo. Si mencionamos al diablo, ellos lo van a tomar en tono de burla o como un mito. Pero el problema más grave para mí de esto es que hay muchos cristianos que realmente no creen en el diablo. Estaba tentado a titular este mensaje, debes creer en el diablo. Un título, ¿por qué pusieron esto? Hay muchos cristianos que realmente no creen en el diablo. Por supuesto, dicen que sí existe, dicen sí, es el que nos tienta, es el acusador, y saben el texto que dice, es como un león que anda rugiente buscando a quien devorar, y dicen amén, eso es cierto. Pero ellos mismos en su persona, en su vida diaria, no creen en el diablo. ¿Por qué digo esto? Porque no se protegen, porque no toman la armadura de Efesios 6, realmente no le temen. ¿Creen que de alguna manera ellos están exentos de los ataques del diablo? Que a lo mejor los ataques del diablo son para los super santos y super cristianos, pero ellos no tienen problema porque no necesitan... No. El punto aquí es, necesitamos estar bien cimentados porque si no, el diablo nos tumba. A todos nosotros, a cada uno de nosotros. Si somos cristianos, el diablo nos va a atacar y nos puede tumbar muy fácilmente. Él es mucho más astuto y fuerte que nosotros. Él tumbó al hombre más santo que ha existido. Teológicamente hablando, el hombre más santo que ha existido fue Adán. Y el diablo lo tumbó. El diablo tumbó a Moisés, el hombre más manso que ha existido. Con mucho control y dominio propio, lo tumbó. No pudo entrar a la entrada prometida, ¿se acuerdan? El diablo tumbó a Job, el hombre más paciente. Lo tumbó a David. La Biblia dice que David era el hombre conforme al corazón de Dios. El diablo lo tumbó. Salomón, el hombre más sabio, lo tumbó. Sansón, el hombre más fuerte físicamente hablando, lo tumbó. No sé si ustedes han leído de Judas, el penúltimo libro de la Biblia, dice que el arcángel Miguel, cuando contendía por el diablo, él mismo no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ahora, si un arcángel le dice eso al diablo, ¿cómo te atreves tú? ¿Cómo me atrevo yo a pensar, oh, yo sí puedo contra el diablo? Por supuesto que no. El diablo nos ataca en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que pensamos, en lo que escuchamos, y nos puede tumbar fácilmente. Por eso necesitamos estar bien confirmados para resistir al diablo. Número 3. Necesitamos ser confirmados porque en el mundo hay mucha aflicción. En el mundo hay mucha aflicción. El Señor Jesucristo nos advirtió, nos profetizó. En este mundo tendremos aflicciones. Ahora, los peligros de las aflicciones son, sí, el dolor en sí y los problemas y las angustias y todo eso y la tristeza, sí. Pero el problema de la aflicción, a lo último, es que nos podemos desesperar y podemos caer. Podemos dudar de Dios y podemos dejar la cristiandad por una aflicción. Esas enfermedades, los accidentes, las muertes, la necesidad, todo eso pueden causar que a lo último no perseveremos en la fe. Hace poco, hace unos meses, una señora me escribió que ya no tiene nada que ver con la cristiandad, ya no quiere nada que ver con la cristiandad. Una persona en América del Sur, no piensen quién sería, que me escriben por el internet. Por las angustias, yo había tenido varias correspondencias, había escrito varios correos con ella, por otros problemas y sus angustias que había tenido, y muy fea su vida. No me sorprendió cuando a lo último me dijo que su esposo la maltrató. Y ya dejó de buscar a Dios. Ya dejó la cristiandad. Las tristezas, las tragedias de su vida, los maltratos, la tumbaron totalmente. Me lo dijo. Sin pena. Muy triste. Es como la semilla sembrada entre las piedras, entre los pedregales, ¿se acuerdan? El sembrador salió a sembrar, ¿se acuerdan? Hay una semilla sembrada entre los pedregales, entre las piedras. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice que lo que pasó es que esas semillas no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, luego tropiezan. Por eso necesitas estar bien confirmado, bien enraizado, bien fortalecido, porque en este mundo hay mucha aflicción. Número 4, necesitamos ser confirmados porque somos pocos, somos pocos. Ahora, pensé en esta razón en dos sentidos. No somos muchos los cristianos, somos pocos. Y las iglesias cristianas generalmente no están llenas de buenos cristianos. Hay muchas iglesias con muchos cristianos superficiales. Hay muchos hipócritas, mucha cizaña. Y al ser pocos, nos podemos desanimar mucho. Necesitamos entonces estar bien confirmados para perseverar y pensar que no dependemos del número de cristianos, pero de que dependemos de Cristo y que nuestra satisfacción total está en Cristo. Pero también pensé en el otro sentido. Al ser pocos, necesitamos estar bien confirmados para que la obra se mantenga firme, por así decirlo, para que el puente se mantenga firme. Un puente bien construido no necesita muchas columnas, muchos pilares. Lo pueden sostener unas columnas si están bien cimentadas y están bien fuertes, aunque sean pocas. Y por eso, hermanos, necesitamos estar bien confirmados, porque somos pocos. En quinto lugar, necesitamos ser confirmados porque hay unos que desertan y nos desalientan mucho. Hay unos que desertan la cristiandad y nos desalientan mucho. Una de las tragedias que ha de haber desanimado mucho al apóstol Pablo fue la deserción de Demas. ¿Se acuerdan? La semana pasada leímos de Demas. Demas había sido un colaborador del apóstol Pablo, así le llama a él en una de sus epístolas, un colaborador. Él había sido un misionero con el apóstol Pablo, lo había ayudado en la predicación, en la obra. Pero Pablo tiene que escribir al final de su vida: Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Y me imagino que lo dijo con lágrimas, y lo escribió con lágrimas. Además, había dicho él, todos los de Asia me han abandonado. Pero luego su colaborador, Demas, si el apóstol no hubiera estado bien confirmado, ¿desde cuándo que hubiera tirado la toalla, como dicen los americanos? Probablemente usted conoce a personas que han dejado la cristiandad por esto. Unos desertaron y fueron piedras de tropiezo para que ellos mismos se desalentaran, se desanimaran y no perseveraban. Usted, yo, podemos caer en el mismo peligro. Tenemos que estar bien confirmados, bien fortalecidos para no ser tumbados por esto. Número 6, necesitamos ser confirmados para vivir la cristiandad y que los demás noten los cambios. Necesitamos ser confirmados para vivir la cristiandad y para, comúnmente lo decimos, aunque ya no me gusta decirlo porque como que ya es una palabra que ya no tiene su peso, y que los demás vean nuestro testimonio. La confirmación de Dios, lo que hace en nuestras vidas, es que fortalece nuestras virtudes cristianas. Lo que hace es que nos da más gozo, más paciencia, más dominio propio, más valentía, provoca que hagamos buenas obras. Y cuando Dios nos confirma, sí, y tenemos esas virtudes, tenemos esas buenas obras, entonces los demás notan esos cambios. Nuestros parientes, nuestros familiares notan, ahora esta persona es estable. Mira, ya no toma, ya no fuma, ya no hace, ya no. Esta persona ha cambiado, es diferente. Y glorifican a Dios. Si no son cristianos, dan gloria a Dios. Y si son cristianos, con más razón, también dan gloria a Dios. Mira cómo cambió esta persona. Mira cómo ha sido transformada mi hija. Mira cómo ha sido transformado ese. Mateo 5:16, a los que están apuntando aquí. Hay unos que están apuntando porque se registraron para apuntar los sermones para los presos. Muchas gracias a esos que nos están ayudando con esto. Los presos no pueden estar aquí ni pueden escuchar en internet, pero pueden recibir los sermones por escrito. Oren por ese ministerio. Lo reciben los presos en el centro federal aquí. Mateo 5:16, nuestro Señor Jesucristo, se los voy a leer, aunque me imagino que algunos de ustedes ya lo saben de memoria. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Y luego nos explica a nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esto es lo importante aquí. Necesitamos estar bien confirmados para que los demás glorifiquen a Dios. No tanto nuestra fe, no tanto nuestro testimonio, pero que los demás glorifiquen a Dios por nuestras vidas. En penúltimo lugar, necesitamos ser confirmados porque vivir la cristiandad no es fácil. Lo repito, vivir la cristiandad, ser cristiano, no es fácil. Hay un versículo en la epístola de Pedro donde él nos dice que el cristiano con dificultad se salva. El justo con dificultad se salva. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que la cristiandad no es un camino muy amplio, un bulevar muy fácil. Es un camino muy estrecho, muy difícil. La cristiandad requiere esfuerzo. La cristiandad requiere mucha disciplina. La cristiandad requiere santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por eso entonces necesitamos estar bien confirmados. En último lugar, y tal vez debería haber estado en primer lugar porque es de suma importancia, necesitamos ser confirmados para adorar a Dios con todo el corazón. Necesitamos estar confirmados, ser confirmados para alabar a Dios con todo el corazón. Cuando Dios nos confirma, nos emocionamos como el apóstol a cantar doxologías. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos confirma, tenemos seguridad de salvación. Cuando Dios nos confirma, tenemos seguridad en la vida, entendemos por qué estamos vivos, entendemos de dónde venimos y a dónde vamos. Y es entonces que adoramos al Señor todos los días, no tan solamente los domingos por la mañana, y por cierto, estoy muy orgulloso de ustedes, los que vienen los domingos por la tarde. Creo que ustedes han entendido algo del Evangelio y han entendido algo de estas lecciones que los motiva a estar aquí por las tardes también para venir a alabar al Señor del Evangelio que nos ha salvado. Muy bien, la última pregunta es la práctica. ¿Cómo podemos ser confirmados? ¿Cómo somos confirmados? El versículo claramente nos dice que esta es una obra de Dios. Versículo 25, Romanos 16. Y al que puede confirmaros, y él dice en el versículo 27 de quien está hablando, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Es la obra de Dios, no es algo de nosotros, no es algo de un pastor, no es algo de un anciano, es la obra de Dios. Dios usa medios. ¿Cómo lo hace Dios? Voy a dividir a la cristiandad, a los cristianos, en cristianos de kinder, cristianos de primaria, cristianos de secundaria y cristianos de universidad. No tan solamente para este sermón, pero para sermones futuros ya saben de qué estoy hablando. Los cristianos de kinder, de primaria, de secundaria y de universidad. Si le preguntamos a los cristianos, a todos en general, ¿cómo es que Dios nos confirma? Hasta los de kinder van a poder contestar que Dios nos confirma por su palabra. Cuando la leemos, cuando la meditamos seriamente, cuando la aplicamos a nuestras vidas. Y como nos enseña el texto aquí, después vamos a ver más de esto. Dios nos confirma especialmente por las enseñanzas del Evangelio. Y al que puede confirmaros según mi Evangelio. La predicación de Jesucristo, eso es lo que más nos confirma, nos fortalece, sin duda alguna. Ahora, los cristianos de secundaria saben y van a responder que Dios nos confirma a través de sus providencias de la vida diaria. ¿Cómo es que Él cumple sus promesas en nuestra vida? Y muchas veces que nos quedamos sorprendidos, que leímos en la promesa del calendario de la iglesia una gran palabra de Dios y en la tarde se cumplió en nuestras vidas lo que habíamos leído por la mañana y nos fortalece, nos da esa inyección de adrenalina espiritual y esto es cierto esto de Dios y el cielo y que Dios contesta la oración, es cierto y nos confirma. Y precisamente eso, que Dios contesta la oración, es una manera en que Él nos confirma, nos fortalece nuestras vidas. Los cristianos universitarios o los de posgrado saben que muchas veces Dios nos confirma a través de problemas graves. Problemas graves, angustias, tentaciones muy fuertes, dolores muy fuertes, que a lo último Dios los usa para confirmarnos. Aquí Job iba a decir un amén como la hermana Bechelani. Si estuviera Job aquí, dijera, amén, hermano, es cierto. Es cierto. Yo testifico que los problemas más graves en mi vida, las muertes de mis 10 hijos, ¿cuánto fue? ¿7? ¿10? Todas sus propiedades. La enfermedad tan terrible. Sus amigos que no eran amigos eran más enemigos que amigos. Su esposa. Qué esposa tan tonta y necia. Maldice a Dios y muere, que le dijo. Pero Job al final puede decir, de oídas había oído. Ahora te veo y creo y me arrepiento. fortalecido, bien cimentado. Primero Pedro nos explica también de esto en el último capítulo. Voy a comenzar a leer en el versículo 6. Primero Pedro capítulo 5 y versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, afirme, ahí es la misma palabra en su texto, Él mismo os perfeccione, confirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Otro aspecto de esto es que Dios en su providencia entonces usa medios humanos para confirmarnos. En otras palabras, usa predicadores, usa libros, usa los dones de otros hermanos de la iglesia. Usa sus vidas, sus virtudes, sus palabras, sus reacciones, sus experiencias, su fe. Aquí pueden escribir Romanos 1:11, también Lucas 22:32. En Lucas 22:32 es donde nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, cuando le advierte que le va a negar, se acuerda, me vas a negar tres veces antes de que el gallo cante dos veces. Y luego nuestro Señor Jesucristo le dice esto: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La misma palabra. Y estoy seguro que Pedro lo hizo. ¿Por qué estoy seguro? Estoy segurísimo. Porque él escribió Primera de Pedro. Y de eso se trata de Primera de Pedro. Nos ayuda a confirmarnos, aunque pasemos por pruebas y dificultades y angustias. Entonces, esta es una de las razones por las cuales es tan importante que vengas a la iglesia y tengas amigos cristianos. Y puedas tú ayudarlos a ellos a ser confirmados. Y ellos que te ayuden a ti a ser confirmados. Ahora, como dijimos al principio, por supuesto, lo que nos enseña el texto, esta es una obra de Dios. Una obra de Dios sabio y soberana. Pídele a Él que Él te confirme. Pídele a Él, ruégale a Él que te fortalezca y establezca, y todo para su gloria. Y tenemos una promesa que Él lo va a hacer en los cristianos. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 3:3 dice: pero fiel es el Señor, que los confirmará y guardará del mal. Gran promesa. Yo creo que todos nosotros queremos ser confirmados. Todos nosotros a veces nos sentimos como que nos, como decíamos en esta mañana, ¿verdad? Como que nos falta vida. Como que nos falta seguridad. Bueno, esto es lo que necesitamos, ser confirmados por Dios. Oremos, Señor.